Muchas gracias, Ricardo. Muy bien, aquí tengo alguna cuestión de tipo conceptual. Algunos dirán, por ahora es bueno mantener el cepo cambiario, en cierta forma conservar, ¿no es así?, los controles de capitales y con un tipo de cambio que es fijo prácticamente, y esto pudo evitar un mayor deterioro del PBI. En este sentido, esto está vinculado con procurar compatibilizar el crecimiento, ¿sí?, con una cierta estabilidad en el largo plazo para toda la economía. De todas formas, pasar del crecimiento al desarrollo sustentable de largo plazo es otra cuestión. La estabilización es condición necesaria, pero no suficiente para el crecimiento y el desarrollo. El desarrollo es una segunda etapa, es posterior al crecimiento. En el desarrollo hay aumento del bienestar y prosperidad generales, ¿correcto? Muy bien, yo quería decir lo siguiente. La diferencia entre el índice de precios núcleo y los regulados es precisamente la tasa de devaluación. Cuando se consigue hacer cierto rollover, ¿sí?, o refinanciación, si ustedes quieren, de parte de la deuda pública, lo que estamos aumentando es la duration, extendemos los plazos y esto evita el exceso de pesos. Debo decir algo más en términos de teoría económica. Cuando el señor presidente de la República, el doctor Javier Milei, dice cómo eliminamos el overhang o lo que fuera, cómo comenzamos a estabilizar con tipo de cambio cuasi fijo, habiendo pasado de, ¿sí?, 3,95, ¿correcto? Era 3,65, creo que ese fue el número de masa, ¿sí?, hacia 3,95, ¿correcto? Le alivió parte de la mega devaluación o de la corrección cambiaria o sinceramiento, como dice Javier, 3,65 el tipo mayorista Banco Nación a 3,95 y de 3,95 pasó al 850, ¿correcto? Pesos por dólar el tipo de cambio oficial. No es así que lo justificó el doctor Javier Milei diciendo que, digamos, teniendo la relación de pasivos remunerados sobre base monetaria, como digamos la que estábamos teniendo, de 3 veces, ¿no es así? Y teniendo casi 12 mil millones de dólares en déficit de reservas, ese era el déficit cuasi fiscal, allí lo que hubo fue un sinceramiento, una corrección, no una mega devaluación. Voy a ser más preciso en los instantes posteriores. Muy bien, ¿qué querría decir? Me quedé algo insatisfecho con lo que acabo de decir. En cualquier caso, evitar o corregir el exceso de demanda de dólares permitía eliminar el exceso de oferta en el resto de los mercados. ¿No es así? Entonces, esto corregía el exceso de oferta de pesos, corregía el exceso de oferta de bonos, con lo cual caía la tasa de interés, caía el riesgo país y se podía iniciar tal vez un círculo virtuoso de acumulación de reservas. Todo este engranaje ha significado que la economía este año caiga 4%. Y no un 10% como en un programa de estabilización tradicional, que cayera el producto 10%, por ejemplo. Y creo que esta vez lo expliqué bien, ¿sí? Esto es un mérito que se arroga el señor presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Toto Caputo. Espero haber estado claro. Bien, no quiero olvidarme luego de una mención a todos los integrantes de nuestro coro de la legislatura y a que estamos aprendiendo italiano y alemán con las nuevas obras. Bien, yo quiero que sepan que los precios locales se igualan a los precios internacionales multiplicado el tipo de cambio nominal de acuerdo a la teoría de la paridad del poder de compra y a la ley de precio único. Por lo tanto, la inflación inducida es igual a la inflación internacional más la tasa de devaluación. ¿La tasa de devaluación qué es? El crawling peg. ¿No es así, queridos amigos, queridos chicos? Bueno, muy bien. Y la economía argentina es una economía pequeña y abierta. Quiero decirles lo siguiente. Cuando uno evalúa la solvencia de las finanzas públicas en un horizonte de largo plazo, ¿qué es el largo plazo? El horizonte de planeamiento, ¿no es así? Analizamos el comportamiento del gobierno nacional consolidado. Entonces tenemos una primera medida, ¿sí?, del superávit de Tesorería General de la Nación, del superávit de las cuentas públicas, como la recaudación impositiva de un cierto periodo T menos los desembolsos del sector público en ese mismo periodo T. Entendemos que esos desembolsos del sector público, ¿por qué digo desembolso? Porque una cuestión es el gasto corriente y no es correcto decir gastos de capital, porque son inversiones en infraestructura pública, plantas nucleares, rutas, hidrovías, centrales termoeléctricas, represas hidroeléctricas. ¿Me comprenden, queridos amigos? Entonces eso es un desembolso, no es un gasto. Desembolso de capital, infraestructura pública. Y el gasto corriente sí, para mantener funcionando la burocracia estatal, ¿no es así? La burocracia administrativa profesional. Muy bien, entonces yo puedo definir ese superávit de las cuentas públicas en términos nominales y en moneda local, e incluir por el lado de los ingresos las transferencias de utilidades del Banco Central de la República Argentina hacia el Tesoro, y eso se llama señoriaje. Y podríamos, ¿sí?, en esos desembolsos del sector público, excluir el pago de intereses de la deuda. Si los incluyéramos, es el consolidado financiero, el superávit, ¿sí?, el consolidado financiero, que ha sido de entre un 5 y 6% de Producto Bruto. Es inusual dentro de las experiencias internacionales. Muy bien, entendiendo que un PBI nominal es un cierto índice de precios multiplicado por la actividad, ¿sí?, en términos reales. De tal suerte que si ustedes tienen el PBI nominal dividido un deflactor o el índice de precios implícitos, obtienen el PBI real. Bueno, muy bien. Entonces, a mí me gustaría decir que cuando trabajamos con títulos de la deuda y con la inflación y con el crecimiento real del producto, porque el crecimiento real del producto a lo largo del tiempo es lo que nos garantiza, en cierta forma, la solvencia intertemporal de la deuda, ¿no es así? Entonces, una tasa de descuento, en este sentido, es 1 más la tasa de interés dividido 1 más la tasa de crecimiento del PBI real. Entonces digo 1 más la tasa de interés real, correcto, que es la tasa de referencia de nuestra economía, ¿sí? 1 más la tasa de interés real, referencia de nuestra economía, dividido 1 más la tasa de crecimiento real del producto. Entendiendo todo lo que yo expliqué en clases pasadas, que la tasa de interés real de una economía, ¿sí?, es una resta, ¿no es así? En el primer término tenemos un cociente. En el numerador, 1 más la tasa de interés nominal, anual, ¿no es así? Nominal anual. Dividido 1 más la tasa de inflación anual. Para que sean homogéneos tenemos que tomar, ¿sí?, la misma extensión de periodo. Y luego menos 1. Una vez más, el primer término, 1 más tasa de interés nominal, divido el denominador es 1 más tasa de inflación, todo este corchete menos 1. Ahí tenemos la tasa de interés real. Y bueno, y creo que después el resto es bastante entendible, ¿no es así? ¿Cómo medimos la inflación? El índice de precios de un periodo T dividido el índice de precios de un periodo T menos 1, menos 1. ¿Y cómo mediríamos la tasa de incremento del Producto Bruto Interno Real? Disculpen, porque ahí cuando uno piensa en dos cosas puede cometer un error en la emisión. La tasa de crecimiento del producto en términos reales, del PBI, del Producto Bruto Efectivo, ¿no es así? Es el ingreso, la actividad del periodo T, correcto, en términos reales, dividido la actividad en términos reales del periodo inmediato anterior, T menos 1, todo eso menos 1. De esta forma podemos estudiar la solvencia de largo plazo de las finanzas públicas y que debe ser por lo menos mayor de 5 años. Bueno, me parece, espero haber sido más o menos claro. Entonces, una vez que logremos la normalización fiscal en una secuencia Milei-Caputo, estamos logrando el ordenamiento monetario. Cuando lo logremos, vamos a la liberación de los controles. Ricardo, un poco más de música. Muchas gracias, Ricardo. Bien, yo quería tal vez repasar muy, muy brevemente esta cuestión de corre a una velocidad, ¿sí? Eso es el resultado de anualizar, ¿correcto? Cuando nosotros tomamos al inicio de la gestión de Javier, una inflación diaria del 1%, uno anualizaba y los precios corrían a una velocidad de 3.700%. Diciembre de 2023, ¿no? 1% diario. Si tomábamos el promedio de las dos primeras semanas, 1,2%. Anualizando, los precios corrían a una velocidad de 7.700%. Si tomábamos el índice de precios al consumidor de diciembre de 2023, 25.5, anualizábamos y los precios corrían a una velocidad de más de 1.000%. ¿Qué hubiera sucedido si hubiera convalidación monetaria de esos desajustes? Bueno, estoy contento de cómo lo dije. Y si hubiéramos hecho la anualización, el ejercicio de a qué velocidad corrían los precios, tomando el índice de precios mayorista de diciembre de 2023, que fue de 54%, la inflación estaría viajando a 17.000 4%. Bueno, ahora estoy contento con esa cuestión. Una relación importante para estudiar, ¿sí? Yo les hablé de una relación de 3 veces los pasivos monetarios sobre la base monetaria al asumir Javier, que eso es trágico. Muy bien, ejemplos. En el caso de 1989, esto significa ir a la hiper, la relación de pasivos remunerados sobre base monetaria era de 4 veces. Y la relación base monetaria a PBI era 0,2%. Y fíjense, la inflación de 1989 fue 5.000%. Espero haber dicho algunas cuestiones claras. Si Javier argumentó que si hubiera habido convalidación monetaria de los desajustes, ¿correcto?, se hubiera llegado a un 90% de pobreza con 50% de indigentes. Bien, espero haber dicho algunas cosas claras que sirvan para ilustrar a todo el distinguido público que nos está siguiendo. Bien, estoy revisando qué cuestiones enseñar, ¿sí? Ahora quiero enseñar algunas cuestiones de teoría económica en términos de monetarismo versus keynesiano, si ustedes me permiten, pero tal vez antes de eso, lo que voy a hacer es seguir con esta cuestión de la directora de Integrated Gas Upstream de Shell, Zoe Shuknovich, con quien se sacó una selfie apaisada, el vicepresidente de Aguas Profundas, Richard Howe, el número uno de Shell Argentina, Chile y Uruguay, Germán Burmeister, y la directora de Relaciones Corporativas y Gobierno, Verónica Stanicia, escucharon con atención la exposición macro del señor presidente y se fueron gratamente sorprendidos. Recibieron en primera persona una síntesis de la lógica económica del gobierno, de la idea de no hay plata y el superávit como eje y hasta una explicación del concepto Lali Depósito como una batalla cultural for export en el marco de lo que en el gobierno denominan principio de revelación. También de lo que ocurrió en Boca cuando el hoy presidente electo fue a votar y varios simpatizantes de Riquelme intentaron impedírselo, es decir, dejar expuestas las contradicciones de actores sociales que, según la mirada del gobierno, anteponen sus intereses particulares al bien común o al bien general. Luis Caputo, ministro de Economía, y Guillermo Francos, jefe de gabinete, lo acompañaron y lo escuchaban con especial atención. El presidente, en tanto, recibió un detalle que no le pasó inadvertido: gemelos de plata con 2 leones tallados especialmente. A sus visitas del jueves se sumaron otras el viernes con una lógica similar. Sí, estamos hablando de la semana pasada. Estar cerca de la economía real con inversiones que tengan cuantía e impacto suficiente para recibirlos. El epicentro volvió a ser la Casa Rosada. El CEO global del grupo Carrefour, Alexander Bompard, el CEO para Latinoamérica, Stefan McQuire, y el codirector ejecutivo, Néstor Sist, dijeron presente por parte del holding galo. Mientras Caputo y la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, equilibraron la mesa local. La presencia del jefe no fue casual. Hace poco más de 15 días, ella había visitado el Carrefour más grande de Francia en el marco de su viaje institucional a la Feria Internacional de los Alimentos. Allí saludó al director de Operaciones Global y le transmitieron que el CEO internacional vendría a la Argentina. Y concluyo con esto. Esa puerta se abrió para la hora de audiencia en la que el presidente les hizo un repaso de la gestión y de la caída de la inflación, además de recibir un desembolso por $300 millones para la apertura de 97 tiendas entre 2025 y 2026 básicamente supermercados mayoristas y minoristas de la Argentina. También aquí se menciona la grata impresión que se llevó Luis Pérez con Punk. ¿Podemos pasar un poco más de música? Estoy muy contento porque creo que estoy logrando concatenar todos los temas para impartir una cierta cátedra que nos satisfaga a todos. Ricardo, ¿podría pedirte aquel apunte austríaco que hice yo? Debería esperar un poco, pero mientras tanto les voy contando que los anarco-libertarios capitalistas son austríacos extremos. Por favor, Ricardo. Para los austríacos, en el mundo social, de alguna manera lo definen de acuerdo a la praxeología y a la cataláctica, y los procesos de descubrimiento de precios y otros fenómenos se producen gracias al papel de los empresarios, como el Big Bang social. No existen ni las regularidades empíricas, ni las constancias, ni los parámetros. Todo es variable. Procesos dinámicos, tránsito hacia las situaciones de equilibrio, en oposición a los modelos de equilibrio general y parcial neoclásicos. Procesos espontáneos, muy complejos, de interacciones humanas con la gran fuerza de la función empresarial. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias. Bien, para ilustrar un poquito más esta cuestión, hemos visto cómo se determina el precio según la teoría objetiva del valor de los clásicos y poniendo el acento en los marxistas o neo-keynesianos de izquierda. Hemos definido los precios, cómo se determinan de acuerdo a los neoclásicos y con influencia marginalista, ¿no es así? El cálculo en el margen, límite, continuidad y primera derivada. Eso nos permite llegar. Y por otro lado, cómo se define para los austríacos a partir de Menger, von Baberg, Mises, Hayek. ¿Sí? Espero que eso haya quedado bien claro. La teoría subjetiva del valor. Así es. Bien. Un poco más de fiel. Mientras tanto, ajustar precios por debajo de la inflación va a requerir ahorro fiscal por otro lado. Porque el ajuste fiscal estará incompleto si la economía convive con un tipo de cambio real que se aprecia 10% por año, computando la inflación internacional. Y allí sí se requiere que el gasto público consolidado siga disminuyendo algunos puntos en relación con el PBI para que, junto con una agresiva desregulación y apertura económicas, las empresas ganen competitividad y eficiencia global. ¿No es así? Una vez más. Y allí se requiere que el gasto público consolidado siga disminuyendo algunos puntos en relación con el Producto Bruto para que, junto con una agresiva desregulación y apertura económica, las empresas ganen competitividad. Una estrategia de largo aliento que converja a una economía abierta y desregulada, con un gasto público que caiga al entorno del 26 o 25% del PBI, con una tasa de inflación de un dígito y un tipo de cambio unificado y libre, requiere pasar por un periodo de transición en el que todos estos objetivos se vayan logrando con mucho esfuerzo y quizás a destiempo. Es decir, la economía seguirá un sendero en desequilibrio por bastante tiempo, con precios relativos que deberían adaptarse con cierta rapidez a la productividad vigente más que a la productividad potencial que se puede lograr dentro de 2 o 3 años con otra empresa, entre comillas, que sea bien diferente de la que creció en una economía cerrada y superregulada. A todo esto, mis queridos amigos, y a partir de una entrevista que le hicieron intelectuales del SEMA, profesores del SEMA, a mi muy estimado doctor José María Dañino Pastore, quien me concedió una entrevista aquí, me obsequió un libro. Es esencial para él pasar de un peso del gasto público de 45% del PBI, que es lo que hemos logrado en estos últimos 20 o 25 años, hacia un nivel de entre el 25 y el 30%. Algo similar opinaba el doctor Ricardo López Murphy, señor diputado de la Nación. Es en esta etapa el segundo año de reformas, ¿sí? Si ustedes me permiten, aquí se me corrió el cursor. Pero voy a decir algo que me parece muy interesante, que está aquí y fue un blooper con éxito. En cuanto al blanqueo, también ayudó que el tramo local del blanqueo haya sido exitoso. Sí, está claro que en el 25-26 tiene que haber reformas estructurales, es decir, que se pongan en efecto todas las medidas de desregulación, para que haya una hilación con lo que dije antes. También ayudó a este proceso que el tramo local del blanqueo haya sido exitoso. Podría acercarse a los 20.000 millones de dólares. Un 60% del aumento final en los depósitos en dólares se debe encajar en el Banco Central de la República Argentina, ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de nuestra patria, lo que aumentará las reservas brutas de oro y divisas, pero el 40% restante se puede prestar básicamente a exportadores. Hoy las reservas brutas estarán en torno a entre los 27.000 millones de dólares y los 30.000 millones de dólares. Entonces, los exportadores habitualmente liquidan las divisas que reciben para hacerse de pesos, y eso puede explicar al menos parte de la compra de dólares del mes de octubre. De todas maneras, algo de ese financiamiento podría ser reemplazo de otro que se hubiera tomado en el mercado internacional. En este contexto, hay quienes dudan de si hay atraso cambiario o no. Con reservas netas negativas, es obvio que el BCRA debería acumular reservas y ello requiere un tipo de cambio más alto que en el caso en que esto no fuera necesario. Además, por un lado está el shock negativo sufrido en los precios de exportación, que se habría detenido, y por otro, algo de alivio climático y las buenas noticias que brinda cada mes el sector energético. Habrá un superávit de 7.000 o más de 6.000, yo creo 7.000 millones de dólares este año. Las comparaciones históricas aportan una referencia. Cuando se pone el foco en el tipo de cambio real multilateral, la tesis de que hay atraso cambiario cobra más fuerza. Sin embargo, al analizar la evolución de los salarios privados en dólares constantes, ajustados por el índice de precios al consumidor norteamericano, la conclusión es otra. Si bien es cierto que hay que ajustar las series por productividad, la caída en la misma, al menos en los últimos años, no es tan profunda como para invalidar que los salarios lucen todavía bajos, al menos en comparación con los 1.500 dólares por mes de toda la convertibilidad en el tramo más exitoso de la primera, o sea, y la única gestión Cavallo, estuvieron entre 1.600 y 1.800, pero si tomás toda la convertibilidad es 1.500 dólares por mes y los algo más de 2.000 dólares al mes de finales de 2015. Y con esto cierro. En cualquier caso, ese margen se evaporará rápido si los aumentos salariales en dólares siguen navegando al 2% por mes. Con la alta informalidad laboral, habría sido preferible transitar el periodo que va desde una economía de capitalismo prebendario a una orientada por el mercado a un ritmo menor de apreciación cambiaria. La necesaria desregulación de la economía va a ayudar a rebajar costos, pero ello a veces demora en materializarse. Vamos a pedirle a Ricardo un poco más de música. Muchas gracias, y aquí quiero recordar a mi padre diciéndome: Germán, cito, siempre audaz, siempre tenaz, siempre pertinaz. Nunca mendaz, nunca falaz, nunca montarás. Bien, les dejo esto para reflexionar. Entonces, tal vez algunos números más que puedan a ustedes interesarles mucho. Quiero ir al estimador mensual de actividad económica de agosto de 2024, leerles el resumen ejecutivo para que tengamos una dimensión de qué es lo que está ocurriendo. En agosto de 2024, el EMAE registró una caída de casi el 4% en la comparación interanual y un incremento de 0,2% respecto a julio en la medición desestacionalizada. José María está poniendo el acento en las mediciones desestacionalizadas porque ciertas variaciones interanuales, cuando no se repiten ciertos patrones de funcionamiento de la economía, dice que pierden relevancia. ¿Sí? Ahora sí, cuando comparamos estos últimos meses del año con los últimos meses de 2023. Con relación a igual mes de 2023, cinco sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en agosto, entre los que se destacan pesca y explotación de minas y canteras. La actividad de explotación de minas y canteras, con un más 6% interanual, fue a su vez la de mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE, seguida por agricultura, ganadería, caza y silvicultura. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, que es el cultivo de los bosques, ¿no es así? Más 4,5% interanual. Por su parte, por eso hablamos de 10 sectores, recuperación muy heterogénea y muy lenta. Por su parte, 10 sectores de actividad registraron caídas en la composición interanual, entre los que se destacan construcción, caída del 18%. Comercio mayorista, minorista y reparaciones, caída del 8. Ambos sectores, junto con la industria manufacturera, 7, caída del 7, o casi 7, le restan casi 3 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE. ¿Qué música escuchamos hoy? Después quiero ir un poquito nuevamente a las cifras de la micro de las empresas privadas. Hoy escuchamos de Alberto Williams, séptimo aire de vals, opus 69, música bien patriótica, En la terraza, suite opus 25, el número 2, Serenata de las ranas, número 3, Cortejo nocturno, qué bonito, el flirt, ¿no? El cortejo, flattering, de Cuatro Madrigales, opus 39, el número 1, Andante expresivo, al piano, Valentín Zurif, ¿correcto? Y eventualmente puede haber un bonus track. Estoy muy contento. Mucha música y mucho concepto, ¿no es así? Muy bien. Tal vez tenga aquí un índice de avance del nivel de actividad. Si ustedes quisieran verlo, ¿sí? En cuyo caso, al menos lo que sí quiero repasar con ustedes es que el Producto Interno Bruto es igual al consumo, ¿sí? Al consumo privado más público. Es decir, ustedes pueden hacer consumo privado o de las familias, ¿no es así? O de los hogares, luego sumarle la inversión, que es la formación bruta de capital, que consiste en el capital fijo y la variación de existencias, y luego las exportaciones de bienes y servicios, menos las importaciones de bienes y servicios. Ahora bien, una vez más, en el consumo puedo hacer computar el privado y el público, ¿correcto? Y el consumo público es el gasto público, ¿correcto? Entonces, a ver si lo pensamos todos juntos. Yo puedo hablar del PIB de la siguiente forma. Consumo, incluyendo el privado, es decir, de las familias, de los hogares, ¿sí? Más gasto público, consumo público. Luego tengo la inversión, ¿no es así? Formación bruta de capital fijo, pero estamos hablando del privado. Más las expo, menos las impo. ¿De acuerdo? Porque yo también podría desagregar y decir consumo privado más inversión bruta interna privada y pública más gasto público en términos de desembolsos corrientes más el saldo, ¿sí?, de la cuenta corriente de la balanza de pagos, expo menos impo, ¿sí? Bueno, espero haber sido bastante claro en este sentido. Yo podría decir lo siguiente: si estamos haciendo un resumen ejecutivo del segundo trimestre de 2024, diríamos lo siguiente, para incluso tratar de coincidir con lo que explicó José María. La variación o el incremento en porciento interanual, ¿sí?, del PIB respecto del segundo trimestre de 2023 es una caída de casi el 2. Casi el 10 cayó el consumo privado. El 6% cayó el consumo público. La formación bruta de capital, ¿sí?, fijo, cayó más del 29%. La variación interanual entre el segundo trimestre de 2024 y segundo trimestre de 2023. Las expo aumentaron un 31,4% y las impo cayeron 22,5%. Esto explica tal vez la cuenta corriente superavitaria de 20 mil millones de dólares que vamos a tener probablemente al término de 2024. En cuanto a las variaciones porcentuales desestacionalizadas, ¿sí?, es decir, respecto al trimestre anterior, segundo trimestre de 2024, respecto de primer trimestre de 2024, la caída es de casi el 2%, 1,7%, el consumo privado cayó algo más del 4%, el público algo más de 1%, la inversión bruta interna cayó algo más del 9%, aumentaron casi 4 las expo, cayeron algo más de 5,5 las impo. Bueno, espero que esto haya servido claramente para todos nosotros. Y por supuesto siempre es importante revisar los gráficos. Bien, si ustedes me permiten, contame, Ricardo, exactamente cuánto tiempo tengo. ¿10 minutos o no? 13, claro, porque me habías hablado de 23 y toda esta cuestión. Entonces, ya dije la música, tengo que hablar de Friedman, ¿sí?, versus Keynes, ¿correcto? Quiero hablar de, amén de saludos que voy a hacer después, ¿no es así? Porque olvidé los iniciales a mi queridísima tía Helenice Verdum Gimoes, en Santos y San Pablo, Brasil, a mi camarada de armas, amigo entrañable, colega, pero sobre todo gran hombre de negocios, gran jefe de familia, gran padre de familia, Pablo Eduardo Cerveto, al doctor Enrique Chaque Azuaga, presidente y CEO de compañías multinacionales de capacitación corporativa o ejecutiva, exalumno mío de las primeras materias de economía, de una carrera convencional, testigo, llámese Córdoba y Junín, Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, al doctor Alejandro González Escudero, ya luego les diré qué es lo que hacemos allí como consultores REM, relevamiento de expectativas de mercado. Si hay tiempo les contaré nuestros pronósticos, correcto que los hicimos hace poco. Y por otro lado, a mi gran amiga Gabriela Grazzi, de Corrientes Esquina, o de Ingeniero Maschwitz, gran amiga, ha estado cerca mío en estos últimos 3 meses, con su amor, su cariño, su inspiración, su fortaleza, su don de gentes, su cortesía, y fue alumna mía en las primeras materias de economía de una carrera convencional hermosa en la Facultad de Derecho, esa facultad que yo quiero tanto, donde yo enseñé, donde creo que tuve mi mejor curso de grado próximo a egresar de Derecho Corporativo, de la licenciatura en Derecho, ¿no es así? Porque se reciben de counselors, ¿no es así? Attorney at Law, como se dice en los Estados Unidos. Aquí tienen los coach, los counselors, ¿correcto? Que son carreras intermedias antes de recibirse de licenciado en Psicología. El counselor o el attorney at law es el licenciado en Derecho en Estados Unidos, porque presumen menos, ¿de acuerdo? Lo que aquí se llaman ministros del Poder Ejecutivo en los Estados Unidos, la primera potencia del orbe, con casi 30 trillones de dólares, o sea, 30 billones de dólares de los nuestros, de PBI, hablan de secretarios de Estado. Y nosotros tenemos ministros en cada circunscripción, ¿correcto? Ministros del Poder Ejecutivo de Formosa, en las provincias pobres. Entonces, si hay en las provincias, imagínense, hay en Cava también. Bueno, entonces, esta es la única reflexión un tanto irónica y sarcástica que me permití hoy. Entonces, beso enorme para todos los integrantes del coro de la legislatura CABA, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, a su señor director y maestro Claudio Messina, y en particular, como digo yo, no tendría problema en ir a guerra con Valeria Veneziano y otros también, ¿no? El tenor Esteban, mi gran amigo Carlitos, de la cuerda de bajos barítonos, Claudio Francia, Alfredo Meredis o Meredis, bueno, y en particular Carlitos, que dice, cuando vos das el 112-305-3027 al aire, 112-305-3027, lo que estás haciendo al dar tu número de celular al aire, ¿sí?, sin reservas, sin ambajes, sin pruritos de ninguna clase, lo que haces es manifestar tu nobleza, tu don de gentes y un gran acto de valentía, coraje, arrojo, ¿correcto? Bien, entonces, la parte internacional. Esto tiene que ver con un himno que compuso Puccini para nosotros hacia el año 1905, cuando estaba viviendo él arriba, ¿sí?, del diario, el diario glorioso La Prensa. ¿Se acuerdan todavía los viejos buenos tiempos argentinos? La Nación era un periódico liberal y La Prensa era un periódico conservador. Y el lema del diario La Nación era: La Nación será una tribuna de doctrina. Esto escrito por el general Bartolomé Mitre, fundador del diario La Nación y uno de los grandes escritores, historiadores argentinos. La historia del general San Martín, la historia del general Belgrano, ¿de acuerdo? Y el viejo lema del diario La Prensa era: cerrados, clausurados y quemados sus talleres gráficos por orden del señor presidente Juan Domingo Perón en 1951. ¿Quién tiene el coraje ahora de expresarse de esa forma? Bien, si me permiten, Dios y Patria, un nimbo de gloria, de luz y de flores en estos albores de mi juventud, corone las sienes de vírgenes almas, merecen las palmas, candor y virtud. La patria y Dios me han dado el ser, mente y saber en galardón. La patria y Dios cumple adorar en el altar del corazón. A ver si me sale bien de esta forma. La patria edio, un aureola di gloria, di luce e di fiori, in questi albori, di mia giovinezza, singale temple, di vergini anime, meritano il plauso, candore e virtù. La patria e Dio mi han dato in premio la vita, la mente e il sapere. La patria e Dio son da adorar sull'altare del cuore. Bien, es mucho más claro esto y fíjense que suena realmente como a inglés de la realeza. God and Country. Acuérdense que Dios y Patria o Muerte era un grito del nacionalismo católico argentino que luego era el lema del Pasquín, porque digámoslo así, del diario nacionalista católico Cabildo, porque los católicos intelectuales escribían en la revista Criterio, ¿de acuerdo? Las cosas como son. A cloud of glory, of light and flowers, in that dawn of my youth, crowns the temples of virgin souls. Purity and virtue deserve rewards. My country and God have given me being, understanding and knowledge. Understanding and knowledge. Bring me laurels. My country and God are to worship on the altar of the heart. ¡Qué bonito! Entonces, a ver si me sale en el idioma de mis amigas, las gringas alemanas, bailarinas de tango. Gott und Vaterland. Ein Nimbus von Ruhm, von Licht und Blumen in jener Morgendämmerung. Meiner Jugend verkerze die Schlafen der Seelen von Jungfrauen. Und Schuld und Tugend wird deren Beifall. Das Vaterland und Gott haben mir das Sein gerichtet, Verstand und Wissen als Ausschenkung. Das Vaterland und Gott sind zu beherren auf dem Altar des Herzens. Bueno, luego le diré a las chicas si esto es así o hablé en, digamos, como un Sioux hablando en alemán, ¿no? Cinco. Gracias, querido amigo. Entonces, eventualmente si te pidiera ese espacio musical, ¿cuánto dura? No te lo estoy pidiendo. ¿Tres? Bueno, entonces, no, o quizás sí. Milton Friedman, monetarista de la Universidad de Chicago. ¿Quién representa a la Universidad de Chicago en la Argentina? La Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de la Argentina, UCEMA, en Reconquista y Córdoba. Carlos Rodríguez, Jorge Ávila, ¿de acuerdo? Bien, entonces, Roque Fernández. La cantidad demandada de un cierto activo, ¿correcto? Digamos, dinero, es una función del precio del dinero, los precios de los bienes sustitutos y complementarios, ¿no es así? En cualquier caso, es un medio de intercambio indirecto, el dinero, y por supuesto también influye en la cantidad demandada de dinero, el ingreso nominal, los gustos y preferencias del público por poseer dinero, entendiendo que la riqueza se define por el ingreso nominal dividida la tasa de interés. La riqueza se mide por la posesión de activos, ¿de acuerdo? De tal suerte que el rendimiento del activo financiero I será la tasa de interés del activo financiero I menos la variación, ¿sí?, de la tasa de interés del activo financiero a lo largo del tiempo. El activo I pueden ser bonos y acciones, porque uno lo compara contra el rendimiento de poseer dinero, ¿de acuerdo? La expresión de la función de demanda por dinero es la que yo ya expresé en alguna otra oportunidad. La demanda de dinero es una función del precio del dinero, del rendimiento de los bonos, del rendimiento de las acciones, de la variación de los precios a lo largo del tiempo, de la riqueza y de los gustos y las preferencias por poseer tal tipo de activos. Muy bien, ¿qué podría decir de la ecuación de demanda de dinero keynesiana? La función de demanda de dinero keynesiana se explica por dos variables explicativas, el ingreso y la tasa de interés, de tal suerte que un aumento del ingreso aumenta la demanda de dinero por transacciones y por precaución, y un aumento de la tasa de interés, ¿correcto? La tasa de interés real disminuye la demanda de dinero, ¿correcto? Entonces, esa derivada es negativa. Respecto del ingreso, la derivada primera es positiva. Ecuación de demanda de dinero keynesiana. Bueno, tenemos que es una proporción, ¿sí?, del ingreso que puede ser constante menos la sensibilidad de la demanda de dinero a cambios en la tasa de interés multiplicado a la tasa. Ese K por I menos H por R multiplicado por los precios. La condición de equilibrio es que la oferta de dinero se iguale con la demanda de dinero, de tal suerte que si aumenta, ¿sí?, la oferta de dinero, ¿sí?, esto se traduzca en un descenso de las tasas de interés y en un aumento de la inversión para lograr la igualdad entre el ahorro y la inversión planeada. Mientras que la ecuación de demanda cuantitativa es la demanda real de dinero es tan solo una proporción constante del ingreso. Bien, Ricardo, decime cuánto tiempo tengo. Un minuto es excelente para mí. Entonces, si ustedes me permiten, queridos amigos, bien, yo iba a mencionar algunas cuestiones de cuánto van a invertir los empresarios que se reunieron con el doctor Milei. A lo sumo, lo que dijeron integrantes de la Cámara de Comercio, se pronunció lo siguiente: dijimos que la economía subiría como flatulencia de buzo, y adivinen, las burbujas están empezando a verse. Casi, casi grosero, pero bueno, no importa. Espero que haya quedado claro. Tengo que saludar a mucha gente, como una, dos y 14 de Republicanos Unidos, el partido al cual todavía sigo afiliado, a Luisa, bellísima y distinguida, y una mujer de mucha clase, Luisa Astudillo, milonguera de Valparaíso, Chile, en la República Hermana de Chile, al profesor José Pío Salas, gran atleta de la Ciudad Universitaria, de la Universidad de Buenos Aires, José Lavalle, Gabriela Grazzi, Ricardo Piñero, el doctor Alejandro González Escudero, al ingeniero Miguel Giongo, a tantos amigos, a Sabina y Neil en Alemania y a Claudia Prandtl en Berlín, a Juan Fernando de la Torre, a Elizabeth Moreno, salteña, bellísima, gran bailarina de tango, al profesor Eduardo Escarano, a Sandra Raffaelli, a la profesora Gabriela González. ¿Qué hacemos en Fundecos? Pronosticamos cuenta corriente de la balanza de pagos, cuenta corriente en términos del PBI, el EMAE, la curva de rendimientos o tasas de interés, tipos de inflación, tasas de cambio, tipo de cambio. Conmemoramos al venerable siervo de Dios, Enrique Yo, quien propugnó, quien sostuvo que la eficacia y la eficiencia son irreversibles, inclaudicables, ineludibles, ineluctables para la consecución de un fin o un rol social. Buenas noches, los quiero, bendiciones.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Comenzó a formarse en pintura decorativa y collage para luego zambullirse en los paisajes y en las posibilidades que ofrecían otras técnicas. Se encuentra cursando el profesorado de Mixed Media en Conservatorio Grassi. Ha participado de exposiciones colectivas en San Martín de los Andes, ciudad donde reside, y en Buenos Aires, Palacio Barolo, Palacio Paz, Palacio Cabrera, entre otros. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes. Se siente atraída por la abstracción y por la fotografía. Desde niña siempre opté por estar rodeada de colores. Me atraen los paisajes patagónicos y tanto el dibujo como la pintura dan plenitud a mi vida. Me gusta que las personas descubran diferentes historias en mis obras y se sientan inspiradas por ellas.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Inspirados en aquello que los rodea y conmueve, buscan expresarse mediante distintos lenguajes y técnicas, tales como óleos, temple al huevo, lápiz, acuarela, caligrafía, escultura, pasteles, témperas y acrílicos, entre otros. Es un espacio creado por los artistas Gabriel Chamorro, Marisa Perelo, Pastora Fileni, Karina Perelo y Kira Mamontov. Todos ellos se encuentran en creciente actividad y sus caminos están marcados por pasos visibles que suman reconocimientos nacionales e internacionales, premios y oportunidades que, además de aportar motivación, ponen en valor el arte y cultura local. Rubí oficia de lienzo para las obras que allí conviven, comparando y exhibiendo la sensibilidad de la impronta patagónica que pone en consideración las singularidades artísticas. Del mismo modo, busca dar un aporte significativo al turismo sanmartinense desde la producción y venta de obras. Instagram, @ Rubí Galería de Arte. Se puede visitar los lunes y martes de 10 a 16, miércoles, jueves y viernes de 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas, los sábados de 17 a 20 horas. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.